Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Históricamente, la cultura gitana ha sido ágrafa, no escrita. Es, sobre todo, a partir del último tercio del siglo pasado, del siglo XX, cuando se constatan impulsos serios para investigar su historia y señalar sus aportaciones culturales.
Desde hace ya 5 años, ese interés por la cultura gitana es la razón de ser de este programa, y su estudio va a ser hoy nuestro argumento. En primer lugar, vamos a hablar con Salvador Carrasco, catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona, reciente premio 8 de abril de Cultura Gitana en la categoría de investigación.
Y como la investigación sigue siendo presente y futuro, os vamos a hablar también de Rom Archive, un interesantísimo proyecto cultural europeo que consiste en la creación de un gran archivo digital internacional sobre el arte romaní que va a incluir también documentos históricos y textos académicos. Nos lo van a contar dos de los participantes españoles en este proyecto, el historiador del arte Miguel Ángel Vargas y el realizador Pablo Vega.
Os damos la bienvenida al Tiempo de la Cultura Gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida, te llevo metida. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida, te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida podría olvidarte, podría olvidarte.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida, te llevo metida. Y aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo no podía olvidarte.
Como una blanca azucena,
te llevo metida. Que soy un emigrante, jamás en la vida podría olvidarte, podría olvidarte.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida, te llevo metida. Que soy un emigrante, jamás. Thank you.
para que pueda rezarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta de vida, ya de nardo y de marfil, rezaré para que me ampare, ya que ya que está, ya que ya, ya que ya que estaba ahí.
Dios me España quería, dentro de mi alma te llevo metida, te llevo metida. Que soy un emigrante, jamás en la vida podría olvidarte, podría olvidarte.
Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida, te llevo metida. Que soy un emigrante, jamás en la vida yo no podría olvidarte. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Ya que soy un emigrante, jamás en la vida podría olvidarte.
Qué versión más emocionante, con tanta fuerza, la que nos brindan el Pele al cante con la guitarra de Vicente Amigo. Bueno, la guitarra de Vicente Amigo y también el cante atrevido, podríamos decir, de Vicente Amigo, que es la otra voz que se oye y que no es la del Pele. Una versión de El Emigrante.
A más de uno de nuestros oyentes que peinen canas le habrá traído recuerdos de Juan Valderrama. Esto pertenecía a un disco que se llamó así, Tributo a Juan Valderrama, y que fue editado en 2003. El Pele y Vicente Amigo.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nuestra página de actualidad cultural gitana nos lleva hoy hasta el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia, que ha recibido ya la exposición Memoria Gitana 70 años después, los supervivientes hablan. Esta muestra fue inaugurada en la Comisión Europea de Bruselas el 27 de enero del año pasado, de 2016, durante los actos del Día de Conmemoración Internacional del Holocausto y Crímenes contra la Humanidad. Después pasó por el Palacio Municipal de París y ahora finalmente ha llegado a España.
Memoria Gitana, 70 años después, los supervivientes hablan. Se trata de una iniciativa de Jahad in Unum, una de las instituciones que más han trabajado por poner de relieve la historia del pueblo gitano. El objetivo de esta exposición es dar a conocer las persecuciones pasadas para establecer el derecho a la dignidad en el presente. No debemos olvidar que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis llevaron a cabo una labor de exterminio de diversos colectivos. El más conocido fue el de los judíos, pero también otros pueblos sufrieron el asesinato masivo. De hecho, más de 500,000 de gitanos fueron asesinados en los campos de concentración, en lo que se conoce como el Holocausto Olvidado, el Porraimós o Samudaripen.
La muestra está organizada en diversos módulos que representan las diversas fases del proceso, desde cómo vivían antes de la guerra hasta su asesinato. Todo ello se explica a través de imágenes, textos y testimonios grabados de los testigos supervivientes.
Pero también la exposición muestra la diversidad del pueblo gitano y su riqueza cultural como una forma de combatir el racismo que acompaña a las percepciones sociales sobre los romaníes tan cargadas de estereotipos negativos.
La exposición Memoria Gitana, 70 años después los supervivientes hablan, estará abierta al público hasta el 23 de junio en el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Estarán por las tardes de martes a viernes y los fines de semana, sábados y domingo, todo el día.
gitanos@rtve.es.
Pasado 8 de abril, como os hemos venido contando, tuvo lugar la gala de entrega de los premios de Cultura Gitana 8 de abril que otorga la Fundación Instituto de Cultura Gitana.
El premio en la categoría de investigación fue concedido al profesor Salvador Carrasco, catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona. Sus investigaciones y ensayos se han centrado fundamentalmente en el ámbito del mercado de trabajo, las minorías étnicas, el sistema educativo español y las reformas educativas en el marco de la convergencia europea. El profesor Carrasco recibió también recientemente el prestigioso premio Ramón Fusté, otorgado por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Cataluña.
Esposo de la profesora Carmen Garriga, fallecida en 2014 y que recibió este mismo premio 2 años antes, formó nuestro invitado un tándem académico que sabía aunar la experiencia de campo con la reflexión teórica. Tenemos al teléfono al profesor Salvador Carrasco. Muy buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
Y enhorabuena por ese premio.
Muchísimas gracias.
Un premio que imagino que toda la vida dedicándose a teorizar y a experimentar y a trabajar con el pueblo gitano, pues no se debe tener un sabor especial, imaginamos, ¿no?
Lo tiene. Además, una sorpresa, yo no me lo esperaba, porque yo siempre he procurado trabajar en segundo plano, en primera línea, pero siempre en segundo plano. Nunca he buscado protagonismo en este trabajo con los temas de los gitanos. Y me sorprendió porque nunca llegué a pensar que me darían el premio. Yo me lo he currado, me lo he currado bastante bien. Ahora, no lo esperaba porque mi trabajo era hecho desde una perspectiva, sí, académica, pero desde una perspectiva de compromiso con la comunidad gitana.
Salvador, buenas noches.
Hola.
Estamos encantados de tenerte esta noche aquí con nosotros y recordar, esta gala de entrega que fue, la vivimos juntos, fue una noche muy emotiva, ¿no?
Mucho. Yo quedé impresionado. Fíjate, la noche, yo pensaba, la noche de antes no dormía de nervios, pero la noche de después no dormí de emociones. Y de verdad, yo recordar la gala es acordarme de, por ejemplo, pues del discursito con aquella voz que tenía tan cascada de David Zafra,
sí,
hablando de la fragua de los gitanos de Granada de la posguerra, cómo allá se oía llorar a los niños y luego cómo eso lo tradujo en sus pinturas porque quería retratar el alma de lo que había vivido. Era un relato impresionante. Luego, no sé, es que eran muchas emociones. La Rami, una maestra rural con disminución física tremenda, que es coordinadora de primaria y que se veía que detrás estaban los niños con un respeto, con un amor hacia la maestra bestial. Unos testimonios muy grandes, muy, muy, muy impactantes. Y luego el discurso del Romani Rose, presidente de los sintis alemanes y un histórico del Congreso de Londres del 71, que fue un alegato contra el olvido y el negacionismo del antigitanismo de los nazis y eso ante el embajador de Alemania era impactante, de verdad que fue una noche, luego no digo ya la Remedios Amaya cantando y bailando y la Celia Montoya, otra artista, en fin.
El baile de Karime Amaya, sobrina, nieta de Carmen Amaya.
Sí.
Bueno, fue una noche, como decía un amigo mío, que, bueno, alguna lágrima soltamos, pero que, bueno, ante eso se dice qué mal rato más bueno hemos pasado,
sí,
¿no?
Ciertamente, ciertamente. A mí me pasó una cosa muy divertida y muy curiosa, porque nosotros, y sobre todo Carmen vivió en La Alegría, en Madrid, en una barriada con el tío Basilio y la tía Quinina durante unos años. Y yo lo recordé porque teníamos una gran amistad con este matrimonio gitano, unos viejos ya han muerto los dos, por desgracia. Pero yo lo recordé y resulta que en el público había gente del barrio que me vino a saludar y agradecer que me hubiera acordado de ellos.
Bueno,
unas cosas sorprendentes porque no te las esperas, no te las imaginas.
Creo que está bien que recordemos a nuestros oyentes que a comienzo de la década de 1960, en esos inicios del movimiento asociativo gitano y de la reflexión científica sobre la realidad gitana, pues ahí estaban un grupo de mujeres investigadoras que se empeñaron en dotar de consistencia académica a la labor social que desde poco tiempo atrás estaba realizando la Iglesia Católica a favor del pueblo gitano. Y ahí, profesor, ya estaba Carmen Garriga.
Sí, y Teresa San Román, las dos. Y a partir de ahí empezó todo un trabajo de investigación desde un punto de vista de sociología, antropología. Luego yo, cuando me casé con Carmen, me sumé a todo ese movimiento con mis aportaciones de sociología y de historia, pero es el campo de las ciencias sociales más inquieto que yo he conocido y con aportaciones muy originales y de un rigor científico impresionante.
Además, Cataluña, bueno, un poco ha estado siempre en vanguardia de los estudios académicos, ¿no?
Pues de estos temas sí, así es. Y yo diría que el equipo de antropología de la Autónoma era el de mayor nivel de investigación sobre temas gitanos. Era dirigido por Teresa San Román.
En este programa solemos decir que en las aulas está el futuro y asistimos a que los índices de éxito académico en el alumnado gitano son cada vez mayores, pero, profesor, todavía queda mucho por hacer, todavía hay absentismo escolar y abandono prematuro en el paso a secundaria. Ahí está la clave, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que sí. Esto preocupa mucho. Preocupa mucho, sobre todo a los gitanos, a los viejos de respeto. Y les preocupa al extremo. Ayer mismo hablaba con uno de ellos y me comentaba que estaba intentando mover a las madres y de las chicas y de los chicos que están en edad de la ESO para que no abandonen los estudios, para que sigan haciéndolo. Y ahí hay todo un reto. Y luego hay otra cosa que es muy importante y es que, la época que estamos viviendo, que es una época de descomposición del vínculo social, esto a las capas sociales más necesitadas les está afectando extraordinariamente. Y esto llega a replantearnos de nuevo la necesidad de no bajar la guardia y de impulsar todo lo que son programas como los que hicimos en algunos barrios de aquí para impulsar los estudios de las chicas y de los chicos gitanos y que no se abandonara ahí, que llegaran a la universidad. Y es verdad que hay éxito escolar. El éxito escolar del gitano normalmente es oculto y hay que sacarlo a flote porque es una realidad. Ahora también hay muchas dificultades, hay muchos problemas y también hemos visto que últimamente la cualificación profesional de muchos jóvenes está estancándose y eso preocupa.
Toda una vida dedicada a la investigación, a la docencia. A mí me gustaría preguntar al profesor Carrasco, ¿qué ha aprendido un catedrático de los gitanos?
He aprendido, ¿cómo te diría? Mira, te lo voy a decir con una expresión que es de un amigo gitano, que murió también, el oncle Manel, de un gitano de Gracia. Y en algunas reuniones que hemos tenido en casa, un día me dijo, dice, viéndote en casa es cuando he comprendido que merecía nuestro respeto. Y le pregunté qué cosas me decía. Y me dijo, dice, sí, es la manera como tratas a tu madre. Yo tenía a mi madre en casa muy malita, ya enferma, con demencia senil y cosas así, pero la tuve en casa hasta que murió prácticamente. Y eso, el oncle lo valoraba y decía que era digno de una buena persona, me decía. Y yo he aprendido de los gitanos pues valores como este, el respeto a los mayores. Yo diría que la solidaridad, yo creo que entre los amigos que tengo, los mejores amigos, los más íntimos, los más fieles son gitanos. Sí. Y la amistad que da el gitano es para siempre, si es verdadera.
Dice usted que ha comentado en alguna ocasión, y nos lo acaba de decir también hace unos instantes, que el respeto hacia la cultura gitana, bueno, pues fue a través desde Carmen Garriga.
Sí.
Hay una cuestión cuando hablamos de respeto, porque yo me imagino cuando se hace alguna parodia sobre estereotipos, por ejemplo, de andaluces o de catalanes o de vascos, enseguida hay instituciones de cada uno de estos sitios o de cualquier otro que levantan el grito y separan las cosas y se forma un problema. Pero aquí hay programas de televisión que faltan el respeto a los gitanos,
sí,
y parece que eso, aunque se alce la voz, no se escucha, ¿no?
Sí, es verdad. Hay cosas que cuestan mucho. Lo que pasa es que, yo el otro día, en un acto no académico, pero sí de un seminario, yo comentaba con un grupo de jóvenes que, la comunicación humana entre las personas, entre un yo y otro, se enriquece cuando se atraviesan, se abre al otro y se expone uno a que las cosas no le vayan bien, pero se expone. Aquí hay siempre, en ese diálogo intercultural, hay siempre un componente, yo diría que de riesgo, de exposición, al riesgo de que el otro no te responda. Uh-huh. Es un mito clásico ya, del alma bella de Hegel y el corazón duro, en fin. Esto literariamente y filosóficamente está más que fundamentado, pero yo creo que aquí hay un tema muy importante. Mientras no se penetra y se asume la condición del otro tal como es y se la respeta, no se avanza. Yo siempre digo que a los gitanos, para trabajar con los gitanos, nunca hay que decirles lo que tienen que hacer y lo cómo tienen que vivir. Son ellos los que deben decidir qué va a hacer de su vida. No los demás.
Y entre otras cosas también, justamente coincidiendo con, y volviendo un poco al tema del cole y de la escuela, coincidiendo con este pasado 8 de abril, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano puso en marcha una campaña titulada La Pregunta de Samuel. No sé si usted vio... era un niño que planteó una pregunta a sus padres, no saben cómo contestarla. Bueno, ese fue, digamos, la previa, y el día 8 de abril justamente se supo qué es lo que había preguntado el niño a sus padres, que fueron con los incluso con los profesores y tal, al ministerio. La pregunta que había hecho Samuel y que nadie tenía respuesta para ella es por qué la historia de la cultura, por qué la historia de los gitanos y su cultura no estaban en los libros del colegio, porque no estaban en el currículum. Buena pregunta, ¿no, profesor?
Sí, es buena pregunta, pero yo sobre eso tengo mi opinión. Yo creo que ¿cómo podría explicarme sencillamente? El currículum está muy hinchado en todos los niveles, de la primaria a la secundaria y a la universidad. Normalmente hay comunidades autónomas que han introducido en el currículum los temas gitanos, Castilla-La Mancha, la última, si no me equivoco. Y yo leía los documentos y eran muy técnicos, como corresponde. Lo hicieron con la mejor voluntad política, evidentemente, y educativa, pero yo creo que los aires de los cambios de la educación en el momento actual no van por la línea de hinchar más los currículum. Va por una acción a nivel de base en la escuela de presencia viva del testimonio de la vida de los gitanos y de lo que son los gitanos. Y mientras la escuela no sea más abierta a estos temas y se introduzca con, no sé, pues con actividades vivas que realmente reflejen lo que son los gitanos, pues los chicos no vibrarán con esos temas, y si no vibran los chicos con esos temas, no se podrá avanzar nunca.
Y yo en creo esa que línea, la... claro, en esa línea, profesor, hay experiencias muy, muy interesantes de buenas prácticas,
sí, señor,
para la implicación en la comunidad educativa, claro, de los padres, como,
claro,
como los trabajos de Ramón Flecha, ¿no?
Claro, claro.
Las comunidades de aprendizaje.
Sí, sí.
¿Cree
sí.
Que tiene que ir por ahí, no?
Va por ahí, yo creo que va por aquí, y va también pues por otras iniciativas que junto con las de Ramón y otros, que somos compañeros de facultad y de departamento, pero con otras iniciativas de base del asociacionismo gitano que están haciéndose. Yo pues ayer mismo me comentaban algunas experiencias que se están haciendo en Vilanova y la Geltrú de pasar por los institutos, que tienen un impacto bestial en programas de proyectos de aprendizaje servicio. Es por aquí por donde se tiene que tiene que avanzar. Ya está bien que lo otro se haga, ¿eh? No, yo no digo que no haya que hacerlo, ¿eh? Dios me guarde. Cuanto más cosas haya, mejor. Y si están los currículum, pues están los currículum. Pero la vía del currículum no es la vía de la innovación educativa de base. Va por otro sitio, va por los proyectos, ya digo, de APS, de aprendizaje-servicio, va por las comunidades de aprendizaje, etcétera. Son líneas nuevas.
Pues Salvador Carrasco, catedrático emérito de Sociología de la Universidad de Barcelona, premio de Cultura 8 de abril en la modalidad de investigación, le damos las gracias por atendernos esta noche y sobre todo la enhorabuena por ese premio, por ese reconocimiento.
Muchas gracias. Conste que me siento muy honrado con este distintivo.
Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer.
Vale, muy bien.
Un abrazo.
Adiós.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Queremos acercarnos esta noche a un gran proyecto cultural europeo, Rome Archive, un gran archivo digital internacional sobre el arte romaní que incluirá también documentos históricos y textos académicos. Rome Archive está impulsado por la Fundación Cultural Federal Alemana, una de las mayores fundaciones públicas de Europa dependiente del gobierno alemán.
Mientras que los archivos hegemónicos han representado casi exclusivamente a los romaníes de manera estereotipada, Rome Archive se centra en su autorrepresentación, nuevas narrativas que van a reflejar la heterogeneidad de las diversas identidades nacionales y culturales de los romaníes.
La riqueza de la producción artística y cultural gitana, vinculada con la de Europa en su conjunto, será visible y accesible a un gran público. De esta manera, el proyecto busca contrarrestar estereotipos y prejuicios tan profundamente arraigados. Un equipo de comisarios de diversos países, la mayor parte de ellos gitanos, están ya seleccionando obras en los campos de la danza, el cine, la literatura, la música, el teatro, las artes plásticas y visuales.
Rome Archive también reunirá ensayos y testimonios, voces de las víctimas sobre la persecución de los gitanos bajo el régimen nazi y material académico sobre el movimiento por los derechos civiles romaníes. Rom Archive estará online en el año 2018 y hasta entonces el trabajo de los comisarios y el desarrollo general del proyecto se pueden seguir en su blog y también en las redes Facebook y Twitter.
El proyecto de este gran archivo nace tras una extensa investigación y numerosas entrevistas realizadas por los promotores con artistas romaníes, comisarios, activistas y profesores de toda Europa. Todos coincidieron en la necesidad de un espacio que hiciera visible las culturas y la historia de los gitanos y que respondiera a los estereotipos tan recurrentes con una contrahistoria relatada por los propios gitanos.
Durante el desarrollo del proyecto vamos a ir hablando de este archivo con los expertos españoles que forman parte de él, como Pedro Aguilera, que es miembro del comité consultivo, Gonzalo Montaño Peña, miembro del comisariado de danza y música, y que contará con una sección específica también sobre el arte flamenco, por ejemplo.
Sí, pero esta noche tenemos a otro gitano español, Miguel Ángel Vargas, que forma parte del equipo de comisariado de teatro. Ya nos escucha. Buenas noches, Miguel Ángel.
Buenas noches, primo Joaquín. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte, Miguel Ángel. Y, ojo, qué idea más, no sé cómo calificarla, porque estamos ante un trabajo con muchísima entidad, con muchísimo pozo y que hacía una falta.
Pues sí, esa es la cuestión. Es un trabajo realmente ambicioso y difícil, las dos cuestiones. Y es también, por mi parte, y creo que también por la de Gonzalo o incluso los otros compañeros, es una responsabilidad porque estamos ante los ojos de no solamente de Europa sino de todo el mundo, ¿no? Y es un trabajo que hay que hacer, que es el de colocar la cultura gitana en el contexto de las humanidades digitales y para preservar nuestro legado para, no sé, para toda la eternidad, supongo, ¿no?
A mí lo que realmente creo que define el concepto del proyecto es, como decíamos en esta entradilla, la autorrepresentación. Yo quisiera que hablases un poquito de esto, porque la historia gitana normalmente ha sido escrita de manera exógena, ¿no? Desde fuera.
Pues claro, cualquier persona que se meta en la tarea de estudiar la historia y la cultura gitana, pues se da cuenta que desde hace más de 200 años, casi toda la imaginería que hay, casi toda la descripción que se hace de los gitanos siempre es visto desde fuera. Es como que siempre se nos define, ¿eh? Y siempre es el hombre blanco, aunque suene muy, muy rimbombante, es el hombre blanco europeo el que define cómo somos e incluso, que es lo peor, cómo debemos ser. Entonces, en este caso hay una apuesta clara por básicamente por una revisión de todo ese pasado. O sea, siempre, de hecho, evidentemente cuando se tiene que afrontar la tarea de documentar digitalmente nuestra cultura, claro, siempre tienes que hacer referencia a cómo se nos ha visto, pero siempre es poniendo sobre aviso, como diciendo, hey, cuidado, que así nos han visto, aunque realmente no es como queremos que se nos vea. Entonces ahí está la apuesta en la revisión del pasado, pero también la visión del presente.
Y me gustaría también señalar que esta iniciativa, bueno, viene de la Fundación Cultural Federal Alemana, es decir, es digamos una entidad sin ánimo de lucro, pero digamos que depende del gobierno alemán. En definitiva, es una iniciativa del gobierno de Alemania, que digamos que tiene una sensibilidad especial con muchos sectores sociales, y que parece mentira que quizá no haya salido de otros países, ¿no? O sea, está muy bien que venga desde Alemania, pero en una sociedad como la nuestra, por ejemplo, donde tanta raíz existe de convivencia de ya 600 años, bueno, está bien que vengan este tipo de iniciativas, pero quizá, yo, y es un poco la crítica que le hago, no a esta entidad, sino al resto de países europeos, que no hayan tenido quizá esta iniciativa antes.
Pues sí, está en lo cierto. Incluso es mucho más grave de lo que dices, porque parece como que tenemos que buscar los motivos en el genocidio nazi para que este tipo de, de apuestas tengan que venir desde Alemania, cuando realmente debería de, hace mucho tiempo que debería que se debería de haber hecho. Bueno, aún así es una apuesta que viene desde Alemania, pero que se está abriendo a la colaboración y al apoyo de instituciones públicas europeas, ¿no? Y luego también es muy original la forma de trabajar, porque estamos a caballo entre lo público y lo privado, pero lo privado no entendido no como beneficio, sino como avanzadilla. Y en este caso, pues el equipo internacional de responsables de este archivo, pues funciona de una forma como más bien no muy institucional, sino más bien buscando resortes para poder llegar a la información diferentemente a como lo hiciera una institución pública, ¿no? O sea, eso creo que eso nos va a dar la seguridad de que el archivo va a tener una conexión más clara con la base, ¿no? Con la realidad que pretende documentar.
Estamos hablando con Miguel Ángel Vargas, que es historiador del arte, es hombre de teatro también, y que fue seleccionado para este proyecto para comisariar la parte de artes escénicas junto a un gitano serbio, Dragan Ristić, al que tú conoces bien y que es también uno de los mayores expertos en Europa sobre teatro, ¿no?
Bueno, de hecho su trabajo de máster lo hizo sobre Romain, que es la institución cultural gitana más antigua. Tiene ya, creo que son 80 y tantos años, y es una compañía que pertenece al Estado ruso y que ya se fundó en tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que sigue todavía, y que es una institución no solamente en Rusia, sino en todo el mundo. Entonces, él hizo un trabajo sobre eso y eso le permitió pues tener un conocimiento sobre aquello. Aún así, él también es, además de experto en teatro, también es músico y tiene una banda que se llama Cal, que eso es muy importante que lo digamos, y que yo creo que a veces buscamos la forma de que sean también conocidos o más conocidos en España, ¿no?
El hecho de que tenga esa dimensión europea y al fin y al cabo internacional, yo creo que también es muy importante, porque de alguna forma se está potenciando con todo este trabajo una conciencia pangitana de la cultura, que quizá a veces la atomización es un enemigo también, un obstáculo a salvar a veces, ¿no?
Bueno, realmente cuando te metes en la tarea, te das cuenta que con respecto a la cultura gitana ha pasado en varios países un proceso que es muy similar, que es existe ese diálogo en el que la cultura gitana se convierte en cultura nacional. Pasó en Rusia, pasó en Hungría, pasó en España. Y en ese diálogo muchas veces se pierde esa conexión entre lo que es puramente local y lo que realmente tú compartes con otros gitanos del mundo. Pero aún así, al final eso vemos que es riqueza, y que esa, en esa variedad, en esa multiplicidad que tiene la cultura gitana internacional, vemos que hay muchos vasos comunicantes, que hay soluciones parecidas, soluciones artísticas parecidas en diferentes contextos, ¿no?
Claro, tú hablabas de una institución, podríamos llamar así, longeva como el Teatro Romain de Moscú, y sus numerosos montajes y su academia también de formación de actores y de cantantes y bailarines, pero otro hito importante en el mundo de las artes escénicas romaníes es el Teatro Pralipé, que creo que nació en Macedonia, aunque tuvo luego mucha vinculación con Alemania, ¿no?
Pues la historia de Pralipé es esa, tiene como dos etapas. Una primera, la que era Teatro Nacional de Macedonia, y bueno, que tenía un vínculo fuerte con el reconocimiento de la cultura gitana como parte del Estado yugoslavo, pero luego cuando empezó la guerra, pues se fueron a Alemania, a Theater an der Ruhr, que es una compañía muy fuerte en Mülheim, como compañía refugiada, y a partir de ahí empezó la gira o la oportunidad de que Pralipé fueran conocidos también en la parte occidental de Europa. Estuvieron en Granada, estuvieron en Madrid hace ya mucho tiempo, y bueno, es una pena que ya no existan por motivos diversos, pero está claro que Pralipé llevaron el teatro romaní a unas cotas de calidad y de vanguardia que todavía parece como que seguimos hablando de ellos, seguimos hablando de del legado que nos han dejado. Y
Ralipé,
mucho más,
sí.
No, bueno, y que es mucho más sorprendente que todavía no haya buenos estudios o que sea prácticamente imposible encontrar documentación de Ralipé online. Pues vamos a intentar suplir esa carencia, ¿no?
Pralipé, que significa en romano hermandad, y que, bueno, puso en las tablas montajes incluso de Shakespeare, y que tú participaste como actor ahí, ¿no?
Pues sí, yo tuve la suerte de con 22 añitos, pues estuve trabajando, hicieron una versión de Carmen, y luego una vez que estaba allí con ellos trabajando, casi de un día para otro, de oye, que tú también trabajas en el nuevo espectáculo, perdón, sí. Y en 2 semanas pues me metieron en otro espectáculo que se llamaba Camorró, Molecito, ¿no?
Bueno, estamos hablando de una gran obra, de un gran archivo que creo que va a estar disponible cuando ya vaya terminándose, digamos, en inglés, en alemán y en romano, Miguel Ángel, pero no sé si también se está pensando que sea traducido al castellano.
Bueno, por esa misma idea de que se traduzca a otros idiomas, vinieron los responsables de Ron Arcais a Madrid el pasado 7 de abril al congreso que hubo en el Ministerio de Cultura, y con la intención de presentar a las autoridades españolas la posibilidad de que apoyaran el proyecto. Yo espero que hayan tomado nota y que porque es muy importante, o sea, no porque los gitanos españoles no tengan capacidad de poder buscar en inglés o en romano, sino porque abrimos la puerta a Sudamérica, abrimos la puerta a todo el caudal de la aportación gitana desde la óptica española.
Tenemos también esta noche conexión con Pablo Vega, que es realizador audiovisual y que también colabora en el proyecto Ron Archive. Precisamente acaba de regresar de Budapest tras asistir a una reunión de cineastas gitanos. Esta es otra de las vertientes de este archivo. Pablo, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, Manuel y Joaquín.
Supongo que estás también muy, vamos, ilusionado de participar, de poder poner tu aportación a esta gran obra, que es una obra histórica. Estás participando en construir algo importante que se va a quedar, como decía Miguel Ángel, para los restos, vamos.
Sí, la verdad es que, bueno, a Miguel Ángel creo que te he saludado, primo. Me siento pues muy un privilegiado, ¿no? Y como decía el primo Miguel Ángel, también pues con una responsabilidad, ¿no? Ha sido una cosa muy interesante, además surgió hace ya 2 o 3 años, ¿no? Cuando nos juntamos, tuvimos un encuentro en Berlín y ahí nos juntamos varios filmmakers de distintas partes de Europa e incluso de América, lo cual me da una satisfacción enorme, ¿no? Porque cada vez somos más gente que nos dedicamos al mundo del cine, ¿no? Y nada, y entonces, pues bueno, nosotros lo está liderando Catalin Barsoni y bueno, y yo represento a mi país, a España.
Pues si os parece, vamos a terminamos la obra, lo que es la función de teatro, y nos pasamos al cine. Miguel Ángel Vargas, muchísimas gracias por habernos atendido. Repetimos, historiador del arte, director de teatro, actor, músico y en este caso comisario también de este equipo de comisarios de Ron Archive. Muchas gracias por atendernos y que vayamos viendo progresos adecuadamente.
Pues, un abrazo. Un abrazo, Joaquín y Manuel.
Un abrazo. Nos quedamos ahora, como decimos, en la sala de cine para seguir hablando de este proyecto con Pablo Vega. Y decíamos que acabas de regresar prácticamente de Budapest. Cuéntanos qué ha pasado allí.
Pues bueno, pues ha sido muy intenso porque bueno, pues la verdad es que hemos tenido que, bueno, seleccionamos como 125 películas distintas. Yo estuve haciendo un trabajo previo, lo que me correspondía con la parte española y también de Portugal. Y, pues bueno, presenté también como unas 20 películas que para mi criterio pues eran aptas para ser seleccionadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego pues de ahí estuvimos haciendo durante todo el fin de semana grupos de trabajo y pues con un cuestionario íbamos hablando sobre las películas, sobre todo, pues claro, en un fin de semana tampoco puedes ver todas las películas enteras, ¿no? Entonces, pues bueno, hacíamos pequeñas sinopsis y a través de un cuestionario donde había diversas preguntas, donde, ¿no? ¿Qué foco ponía la película? ¿Cuál era la representación que había de la diversidad de la cultura gitana? También analizábamos el valor histórico que pudiera tener la película y también pues también reflejábamos pues que se reflejara una perspectiva también actualizada y también pues bueno también algunas películas sobre el racismo y la denuncia que hemos tenido durante siglos, ¿no?
Estáis en ese proceso de selección. Entiendo que hablamos de películas, largometrajes, cortometrajes, pero también ficción y documental, ¿no?
Sí, estamos intentando, porque tenemos que seleccionar solamente 35. Al principio nos gustaría que fueran más, pero bueno, es el mandatorio que nos han dado. Y sí, pues queremos hacer es una diversidad, ¿no? O sea, desde ficción, hay mucha película documental y también hay animación, que por cierto hay varias de una directora gitana de Finlandia, que es una preciosidad el cortometraje de animación. Y hay cosas que son muy, muy maravillosas, muy maravillosas. O sea, también, pues bueno, también pues damos también más visibilidad a documentales que hayan sido hechos por gitanos o películas que hayan sido por gitanos, no solamente porque sean gitanos, sino porque también el foco y la perspectiva que proyecta esa obra es muy interesante, ¿no? Y es una cercanía que pues que no la puede dar otra persona que no está dentro, ¿no? De esa cultura, porque sobre todo porque manejas muchos más herramientas y sabes un poco más cómo acercarte, ¿no?
En este encuentro internacional de cineastas gitanos del que tú acabas de regresar, pues has tenido oportunidad de conocer un documental que, bueno, en España todavía no se ha visto y que te ha dejado, yo sé, impresionado, que es la historia de la que llaman la Martin Luther King sueca, Katarina Taikon. Cuéntanos un poco de qué va este documental.
Sí, pues este documental lo vimos el día 8, además, porque además siempre se proyectó en un cine y tuvimos la suerte de verlo completo. Y la verdad es que me encantó porque es la historia de una mujer activista gitana muy, muy, muy interesante, con una personalidad atronadora y sobre todo porque tiene una historia biográfica muy interesante. Esta mujer nació en el 1962 en una tienda de campaña, y pues bueno, hasta la edad de 26 años, no pudo aprender a leer y escribir porque en aquella época a los gitanos no se le permitía ir a la escuela, ¿no? Entonces a partir de ahí, cuando ella empezó a aprender a leer y a escribir, a los 5 años escribió su primer libro que se llamaba Gypsy Woman y pues se dio cuenta, ¿no? Sobre todo de las carencias y de las del racismo que había en esa época, ¿no? Aparte de eso, eso le dio más visibilidad y la empezaron a utilizar también como actriz en algunas películas suecas de la época. En ese momento muchos directores también le pedían que por favor hablara para interpretar el personaje de gitana, que hablara un poco mal el sueco, ¿no? Como así para ridiculizar un poco a los gitanos, ¿no? Entonces eso le produjo un gran enfado, ¿no? Lógico y normal, porque ella se negó a hacerlo, le dijo, mira, yo no tengo estudios, pero sé hablar perfectamente el sueco y otros gitanos también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezó a hacer libros para niños, sobre todo, pues eso, ¿no? Para que fueran... fue un trabajo autobiográfico, pero era una serie educativa para enseñar a los niños sobre o sea, sobre la formación y educar a los niños para no discriminar a otras personas y tal. Entonces, esto después, en el 79, se convirtió en una serie de televisión y ella se convirtió en una de las escritoras más populares de libros de niños en Suecia, ¿no? A nivel, para todos los niños, ¿no? Porque daba una lección súper interesante y súper bonita, ¿no? De ahí empezaron a llamarle la sueca Martin Luther King. De hecho, cuando Martin Luther King visitó Suecia, pues hay imágenes en el documental donde sale con ella y tal, ¿no? Y consiguió muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo la empatía, la imagen tan de fuerza que tiene esta mujer, las imágenes de archivo que hay recogidas en el documental y tal, son preciosas. Y pues a mí me dejó muy...
¿Sabes si podremos ver en España la película?
Pues espero que sí, porque a mí lo que me gustaría es que una vez que finalicemos este trabajo, pues poder hacer pues algún ciclo donde podamos presentar las películas seleccionadas, ¿no? Porque hay muchas cosas, hay cosas muy interesantes, hay cosas que también son como denuncias de las barbarias que hemos sufrido desde el Holocausto hasta la esterilización de las mujeres gitanas en Europa del Este y tal, que esto ha sido pues hasta hace mucho, ¿sabes? O sea, esterilizaban a las mujeres para que no tuvieran más hijos sin su consentimiento. Esto es una cosa muy grave que no puede suceder en una sociedad como la nuestra, ¿no?
Bueno, es el trabajo que nos está ya avanzando Pablo Vega en ese ROM Archive, esa iniciativa de la Fundación Cultural Federal Alemana, donde se está construyendo pues toda esa enciclopedia viva online que va a estar para el 2018 ya accesible de la cultura gitana en toda Europa y bueno, y supongo que también va a ser un reflejo de la cultura gitana en todo el mundo. Pablo Vega, te emplazamos a que cuando este trabajo esté terminado, ahora estáis justamente en pleno proceso, pues podamos contarlo ya terminado, podamos verlo, tengamos el acceso a todo ese material. Será un placer poder contarlo ya finalizado. La verdad es que es una obra, como decíamos al principio, en fin, de la que obviamente entendemos que te sientas muy orgulloso de estar participando en ella.
Pues sí, Manuel, pues está hecho, vamos, cuando lo tengamos será un placer poder iros a visitar y hacer un programa especial para esto.
Pablo Vega, te mandamos un abrazo.
Un abrazo para vosotros, grande.
La semana pasada os hablábamos del Festival Flamenco de Madrid, impulsado por el Ayuntamiento de la capital, que comienza ya mismo, el 17 de mayo, y que se extiende hasta el 11 de junio. Os recordamos que en él actúa Pastora Galván, Antonio Canales y La Chana, entre otros artistas.
Y hoy seguimos hablando de flamenco y de Madrid, pero ya como comunidad autónoma, porque también se ha presentado la programación del festival Suma Flamenca, dirigido por Aida Gómez. Y también, en su segundo año al frente de este importante acontecimiento, Aida Gómez ha contado con una importante presencia de artistas gitanos. Por ejemplo, Aurora Vargas, con Sequito, la familia Carmona Habichuela, Pepe Torres, Duquende, Antonio Reyes, David de Jacoba, Manuela Carrasco o este músico que estamos escuchando.
Que es Dorantes, y aquí la estamos escuchando con el grupo de gitanos turcos Trio Taksin, que ya estuvieron en la pasada Bienal de Sevilla. De hecho, esta música que estamos escuchando fue grabada allí. Bueno, pues también van a estar en los teatros del Canal de Madrid el día 15 de junio. Y esta es la versión que juntos hicieron del ya clásico Oro Broy. Con Dorantes y con el trío Taksin ya nos despedimos. Andrés Romero y José Ramón Gómez España han estado en la realización técnica, y Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, como siempre, en los micrófonos.
Os deseamos también, como siempre, que tengáis buena semana con salud y con libertad. Os esperamos aquí dentro de 7 días en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y estamos también, siempre que queráis, en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.